Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Yeshua. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre de Yeshua. Bendiciones, queridos hermanos, en el poderoso nombre santo de Yeshua. Les doy la bienvenida a esta reunión o a escuchar este mensaje desde la porción de Levíticos, la segunda porción de Levíticos que se llama Tzav. La palabra Tzav viene de uno de los primeros versículos, del segundo versículo de la porción, y son dos letras en hebreo, Tzadik y Vav, y la traducen como manda. Pero no podemos continuar sin decirle a nuestro maestro y señor Yeshua, bienvenido. Baruch haba Yeshua. Le decimos bienvenido Yeshua para que nos guíe en esta reunión, en este buscar su rostro y comprender acerca de lo que él tiene para nosotros en esta porción. El libro de Levíticos es un libro muy especial. El nombre en castellano Levíticos viene de Levita, porque en cierto modo vieron que el libro trataba en gran parte los deberes de los levitas y las cosas relacionadas con el altar y los sacrificios. Y para eso tenemos que poner una mente, un corazón dispuesto a escuchar acerca de los sacrificios. En esta porción vamos a leer acerca de diversos sacrificios y cuáles son las instrucciones de cómo deben de realizarse. Sacrificios de holocausto, de ofrenda, sacrificios expiatorios, sacrificios de pecado o culpa, sacrificios de paz. Y entre todos los detalles de cómo se realizan los sacrificios hay instrucciones valiosas para nosotros. Recordemos, en gran parte estas instrucciones son para los hijos de Aarón. Por lo tanto, si usted no es uno de los hijos de Aarón y no está a cargo del servicio del altar en el templo, entonces es de suponer que usted no debe cumplir estos mandamientos. Eso es cierto, pero en medio de todas las instrucciones hay cosas que yo diría gatillan nuestro entendimiento, y hay mandamientos que sí vale la pena ponerle atención porque son para nosotros hoy en día y están en medio de todas estas instrucciones. También esto nos revela muchas cosas acerca del corazón de nuestro Señor y de qué le complace, de qué no le complace. Entonces hay que dejar que Elohim hable mientras leemos esta porción, mientras la vamos leyendo y haciendo algunos comentarios. Entonces vamos a dejar al Señor que nos hable, pero antes vamos a hacer una oración, vamos a hablarle a nuestro maestro para abrirle la puerta a nuestros corazones y a nuestras casas para que entre a enseñarnos. Aleluya, gracias Yeshua, gracias, bendito tu nombre, digno de alabanza y de gloria eres tú. No hay nadie como tu buen maestro, nuestro Padre eterno, bienvenido eres. Dirígenos por sendero de justicia, escribe Señor en nuestros corazones sendas de justicia, Señor, para poder caminar por ellas. Ven y enséñanos acerca del libro de Levíticos. Danos la gracia para comprender, para que quede anotado, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y para poder transmitir también a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, estas maravillas de tus mandamientos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos en especial por este tiempo, para que tu presencia sea intensa, para que tú vengas como nuestro maestro, al cual reconocemos, Yeshua, te reconocemos y confesamos como nuestro maestro. Y para que fluya la enseñanza desde tu trono hacia nosotros. Abre un río, Señor, un estero de enseñanza de verdad, de la Torá, de los mandamientos en este segundo, Yeshua. Te lo pedimos porque sabemos que tú eres nuestro buen maestro, nuestro rabí, y nos dijiste a nadie más llamar rabí salvo a ti. Entonces te confesamos a ti como nuestro rabí, como nuestro maestro y Señor. Y te decimos, háblanos, nos sentamos a tus pies, enséñanos. Instrúyenos, libéranos, purifícanos, sánanos, Yeshua, bendícenos en esta hora. Muchas bendiciones hay para los que te aman y te temen. Bendícenos con bendiciones de lo alto. Nosotros te abrimos la puerta de nuestros corazones, la puerta de nuestras casas, y te decimos que te amamos mucho y que no podemos sin ti. Enséñanos acerca de todo, Señor, aquello que te complace, Yeshua, y muéstranos, Señor, en forma profética, Señor, lo que ha de venir. Danos un corazón humilde para aceptar lo que tú estás diciendo, Yeshua, libre de religión, libre de tradición, libre de teología. Lo que deseamos es aprender de ti, aprender revelación, aprender acerca de tu justicia, aprender acerca de tus juicios, conocerte como sabiduría y tener y recibir la sabiduría que solamente puede recibirse de ti. Te damos gracias porque escuchas esta oración, mi amado maestro. Te pedimos una protección especial para nuestros hijos, para los niños, para que tú cuides su corazón, Padre, para que no se asimilen ni se asemejen al mundo, sino que entren en tu reino de lleno. Dales de tus dones, Yeshua, dales de tu discernimiento, dales de tu amor y de tu presencia. Edificas conforme a como a ti te complace. Gracias, Yeshua. También te pedimos por nuestros ancianos, por todos los ancianos, para que tú les hables en visiones, en sueños y para que tengan mucha sabiduría de enseñar a los demás acerca de los errores del pasado y de que no hay que cometerlos de nuevo. Dale la sabiduría de tus mandamientos, de tu Torá, a los ancianos que están cerca nuestro. Te lo pedimos también en el nombre de Yeshua. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación y toda la alabanza y la adoración en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces esta porción Tzav manda, comienza en Levítico 6, versículo 8 y termina en Levítico 8, versículo 36. Como le decía, tenemos que disponer nuestro corazón a entender y a aprender acerca de los sacrificios. Y si estamos dispuestos y nos interesa aprender de los sacrificios, entonces mientras vamos leyendo podemos encontrar respuesta a todas nuestras preguntas. Recuerden, existían muchos tipos de sacrificios y el Señor daba instrucciones para cada uno de ellos. ¿Se recuerdan el sacrificio continuo que es en la mañana y en la tarde? Los sacrificios especiales para las fiestas y para los Shabbats. Los sacrificios de la luna nueva. Muchos diferentes sacrificios con diferentes propósitos. Pero aleluya, podemos darle ahora gracias a nuestro Señor Yeshua porque Él cumplió la Torá. Vino a cumplir la Torá. Y es gracias a su sacrificio maravilloso. Maravilloso y perfecto que nosotros podemos gozar de este nuevo pacto, de esta nueva brit, se dice pacto en hebreo, con Eloheinu. No es que él haya anulado los anteriores pactos, sino que los pactos se van agregando uno después de otro, comenzando desde el principio. Y también promete el Señor que algún día va a llegar en que va a ser un pacto de Shalom nuevamente. Sí, los pactos son todos eternos y la Brit Hadashá, el nuevo pacto, es eterno. Pero eso no quiere decir que el Señor no va a seguir haciendo pactos con su pueblo. Y leemos por allá en el libro de Ezequiel, capítulo 37:26, que dice: el mismo Elohim, y haré con ellos Brit Shalom, pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y esto se refiere a las dos casas de Israel, a Efraín y a Yehudá. Y esta profecía habla de que el Señor va a hacer volver a Efraín y a Yehudá a la tierra. Pero bueno, mi énfasis es en el asunto del pacto. Y los pactos que están descritos a través de la Torá nos llevan a que el Señor da instrucciones acerca de cómo se realizan los sacrificios. Entonces leo del versículo 8, capítulo 6. Y habló Yehú a Moshe diciendo: manda et a Aarón y et sus hijos diciendo: esta Torá de el holocausto, ella el holocausto sobre fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y fuego de el altar arderá en él, y se vestirá el sacerdote su vestido lino y ropa interior de lino, y se vestirá en su cuerpo, y quitará la ceniza que consumió el fuego y el holocausto sobre el altar, y pondrá junto a el altar, y se quitará sus vestidos, y se vestirá vestidos otros, y sacará la ceniza afuera del campamento al lugar limpio, dice puro en hebreo, al lugar puro. Y el fuego en el altar arderá en él, no se apagará, y quemará en ella el sacerdote maderas en la mañana, dos veces dice en la mañana. Y colocará sobre ella el holocausto y quemará sobre ella grasas de ofrenda de paces. Entonces, esta es la Torá del holocausto y el Señor da instrucciones acerca de cómo se quema el altar y de qué ropa debe utilizar el sacerdote y cómo debe de hacerlo y cómo debe de botar la ceniza fuera del campamento en un lugar tahor, dice, puro. Versículo 13, las ofrendas. Fuego continuamente arderá en el altar, no se apagará. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que el Shabbat, una de las cosas especiales del Shabbat es justamente esa, de que no se ve fuego en el campamento salvo en el templo o en el tabernáculo al principio? Es como una distracción tener fuegos alrededor. Cuando existe un solo fuego en un día, todo Israel está concentrado en aquel fuego. Y es como deberíamos estar siempre, porque el Shabbat es el día de nuestro Elohim. Es el día de Yeshua. Yeshua dijo que él era el Señor del Shabbat. Él no es el Señor del primer día de la semana, ni del segundo, ni del tercero, sino que es el Señor del Shabbat. Y si nosotros mantenemos el Shabbat, entonces demostramos quién es nuestro Señor. El fuego entonces continuamente está en el altar, en el tabernáculo, y en el resto del campamento existe fuego todos los días excepto el Shabbat. Y sigo versículo 14. Y esta Torá de ofrenda vegetal traerá ella hijos de Aarón ante Yehú adelante del altar y cogerá de él con su puñado de harina de la ofrenda vegetal y de su aceite y et todo el incienso que sobre la ofrenda vegetal y quemará el altar aroma grato, porción memorial suya para Yehú. Y el sobrante de ella comerán Aarón y sus hijos. Ácimos se comerá el lugar santo. En el atrio, tienda de reunión, la comerán. Elohim establece que Aarón y sus hijos se alimenten de parte de las ofrendas. Entonces, lo que no se quemó de la ofrenda es para Aarón y su hijo. Y fíjese que lo comen adentro del lugar santo, en el patio de la tienda de reunión. ¿Se imaginan ustedes a los sacerdotes en una esquina comiendo lo que les corresponde? Porque nuestro Elohim es amoroso. Los sacerdotes prestan el servicio y nuestro Elohim misericordioso se preocupa de que ellos tengan alimento y pueden comer incluso dentro del atrio del tabernáculo. Yo me imagino como una mesa en alguna de las esquinas del tabernáculo donde se sentaban los sacerdotes para comer a la hora de comer. Seguimos, versículo 17. No se cocerá levadura. Porción de ellos di ella de mis ofrendas encendidas, santo de santos ella, como ofrenda del pecado y como ofrenda de culpa. Todo varón de hijos de Aarón la comerán. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones de ofrendas encendidas de Yehú. Todo lo que toca en ellos será santificada. La parte que corresponde a los levitas también tiene exigencias en eso de quién va a comer. Y exige que las personas estén también tahor, puros, si van a tocar o comer de las cosas santas. Más adelante hay más detalle de esto, pero no cualquiera puede comer esto. Está dado para Aarón y los hijos y también está dado para comerse, en este caso, por ejemplo, dentro del atrio. Recordemos que estas instrucciones son antes de que Aarón y sus hijos comiencen a ministrar en el tabernáculo. Entonces acá existen instrucciones para la purificación y la preparación de los sacerdotes para comenzar a ministrar en el tabernáculo. Entonces esta es la ofrenda que traerán en el día en que van a ser ungidos. Versículo 19. Y habló Yehú a Moshe diciendo: esta ofrenda de Aarón y sus hijos que traerán a Yehú en día su ungir a él, décimo de el efa flor de harina, ofrenda vegetal perpetua, mitad de ella en la mañana y mitad de ella en la tarde. En sartén con el aceite se hará mezclada, la traerás, pedazos de ofrenda vegetal, de trozos presentarás, aroma grato a Yehú. Y el sacerdote, el ungido, tras él de sus hijos hará ella estatuto perpetuo a Yehú. Totalmente será quemado. Y toda ofrenda vegetal de sacerdote totalmente será, no se comerá. Entonces la ofrenda de los sacerdotes no se comen, son totalmente quemadas. Entonces en el versículo 24 habla de las ofrendas por el pecado. Y habló Yehú a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: esta Torá de la ofrenda de pecado, el lugar donde se degüella el holocausto, se degollará la ofrenda por pecado ante Yehú. Santo de santos ellas. Y el sacerdote, el que ofrece ella, la comerá en lugar santo, se comerá en el atrio de tienda de reunión. Todo lo que toque en su carne será santificado. Y lo que es salpicado de su sangre sobre el vestido que es salpicado sobre ella, lavarás en lugar santo. Y vasija de barro que es cocida en él se romperá. Y si en vasija de cobre se cuece, se fregará y será enjuagada con el agua. Todo varón en los sacerdotes comerá ella, santo de santos ella. Pero toda ofrenda por pecado que es llevada de su sangre a tienda de reunión para expiar el lugar santo, no se comerá, en el fuego se quemará. Capítulo 7. Ofrendas por la culpa. Y esto la Torá de ofrenda por la culpa. Santísima de santos es. El lugar que degollaron et el holocausto, degollarán et la ofrenda por la culpa. Y et su sangre rociará sobre el altar alrededor. Recuerden, la forma en cómo está hablando Elohim a través de la escritura no es con gramática de hombres. Las gramáticas de hombres tienen lógica Las frases son construidas por el hombre de una forma lógica, donde llevan un solo mensaje en sí, pero esto ha salido de la boca del Señor y es una instrucción que el mismo Elohim nos da. Todo este servicio que está descrito en la Torá acerca del tabernáculo va a ser llevado a cabo en el lugar donde el mismo Elohim decida poner su nombre, que es ese lugar en Yerushalayim. Y es en el mismo Yerushalayim y en la misma montaña, que es el monte Moriah, donde se pone el templo, la misma montaña donde Abraham lleva a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces en esa misma montaña queda el lugar donde el Señor va a entregar su vida, en el mismo monte, no exactamente en el mismo lugar del monte, pero en la misma montaña. Dentro de Jerusalén está el monte Moriah, que hoy en día es ya más difícil de discernir por toda la construcción que se ha hecho, por todas las zanjas que se han cavado y por todo lo que se ha querido rebajar en las cumbres de Jerusalén y enaltecer los valles. Entonces es difícil ver la geografía que estaba en ese entonces, pero el mismo lugar donde Abraham lleva a su hijo es donde Elohim presenta al hijo y entrega su vida. Entonces de esa forma se cumple esto, y esto es maravilloso, debe de creerse para poder entender más. Recuerden, Yeshua mismo ha revelado, para poder comprender hay que creer, aunque siempre él nos anima a buscar comprensión. Versículo 3. Y toda su grasa ofrecerá de él et la cola y et la grasa de la capa de et el intestino y et ambos riñones y et la grasa que sobre ellas que sobre los yajares y et la capa sobre el hígado con los riñones la quitará y quemará ellos el sacerdote en el altar ofrenda encendida Yehú, ofrenda de culpa él. Todo varón en los sacerdotes comerá el lugar santo, comerá, santísimo de santos él. Como ofrenda por el pecado, así ofrenda por culpa. Torá una para ellos. El sacerdote que expíe con él, para él será. Y el sacerdote, el que ofrece et holocausto de alguien, pierde el holocausto que ofrece para el sacerdote, para él será. Pongan atención, la piel del holocausto es para el sacerdote. Y toda ofrenda vegetal que se cuece en el horno y todo cocinado en el sartén y en cazuela para el sacerdote, el que ofrece ella para él será. Y toda ofrenda vegetal mezclada con aceite o seca para todos hijos de Aarón será cada uno como su hermano. Entonces ahora leímos acerca de la culpa, de la ofrenda por la culpa, y el Señor hace hincapié que como la ofrenda del pecado, así la ofrenda de la culpa. Una Torá, instrucciones una sola, para los dos. Parecen muchos detalles, hermanos, pero el Señor es misericordioso y gracioso. Me recuerdo de la ocasión en que el rey Ezequías celebró la Pascua. Está relatado en Segunda de Crónicas, por allá por el capítulo 30. Vino gran multitud del pueblo a celebrar la Pascua y no se habían purificado conforme a como el rito de la Pascua lo establece. Pero Ezequías, el mismo rey, oró por ellos, diciéndole al Señor, Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Elohim. Y oyó Yehú, oyó nuestro Elohim y sanó al pueblo de toda dolencia. Lo que le estoy tratando de decir es que hay muchas instrucciones, pero es el corazón humilde es mucho más valioso que todas las instrucciones, porque con un corazón humilde se tiene toda la gracia para mantener las instrucciones. Y si no se mantienen correctamente, la gracia del Señor está ahí, siempre. Entonces las instrucciones son necesarias, pero la mano del Señor siempre está con los humildes de corazón, con los que quieren obedecer sus mandamientos, para darles la gracia, para en ocasiones no cumplir completamente como debe ser. Sobre todo en este asunto de rituales del templo, eso sí, hay cosas que son ley. ¿En qué sentido? Por ejemplo, es cierto, para los sacrificios hay ciertos animales que se pueden sacrificar. No puede llevarse un animal inmundo a sacrificarse. No hay gracia para eso. Está claro, pero para los detalles de cómo se llevan los mandamientos y cómo se mantienen, no solo en el servicio del templo, que es lo más delicado, sino que en toda nuestra vida la gracia está para nosotros y está para aquellos humildes de corazón que quieren amar al Señor, que quieren buscarle y que quieren caminar en sus caminos. Ese es nuestro Elohim. Él es amor, pero él también es fuego consumidor. Entonces esto yo lo cuento para que sepamos que incluso en caso de que no puedan cumplirse todas las instrucciones por alguna razón, que puede ser desconocimiento también una, el Señor es misericordioso, pero hay que humillarse ante Él. Y es así como Él es misericordioso con todas sus instrucciones. Y cuando no podemos mantener alguna por alguna razón, Él en su misericordia nos deja y nos bendice y nos da la gracia para hacerlo. Porque la gracia es para obedecer, no para desobedecer. Y como nuestro corazón está obedecer, siempre el Señor nos va a dar toda la gracia que necesitemos para hacerlo. Y esto es maravilloso. Entonces, a partir del versículo 11 se definen los sacrificios de Shalom, de paz. Y esta ley de ofrenda de las paces. En hebreo las paces se dice Ashlamim. Shalom es paz, shlamim es paz en plural, o sea, paces. Y ha es las, o la o el. Entonces, esta sería la ofrenda de Ashlamim, que ofrecerá a Yehú. Si por acción de gracias lo ofrece, entonces ofrecerá con sacrificio de acción de gracias, tortas ácimas mezcladas con el aceite, y hojaldres de ácimos untados con el aceite, y flor de harina amasada, tortas mezcladas con el aceite, con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda, con ofrenda de acción de gracias sus paces. Y traerá de él uno de toda ofrenda, contribución a Yehú para el sacerdote, el que rocía et sangre de la ofrenda de paces, para él será. Y carne de ofrenda de acción de gracias, sus paces en día de su ofrenda se comerá, no dejará de ello hasta mañana. Y si voto o voluntario sacrificio de su ofrenda en día de su ofrecer, su sacrificio se comerá, y al día siguiente, y al sobrante de carne del sacrificio en día el tercero, en fuego se quemará. Y si comer se come la carne de ofrenda de sus paces en día el tercero, no será acepto el que ofrece a él, no será contado a él. Impuro, esto se puede traducir como abominable, como fétido, no será contado a él, abominable será, y la persona que coma de él su iniquidad llevará. Fíjense qué curioso, el Señor nos dice que este sacrificio debe de comerse a ese día y el día siguiente, y si se come el tercer día, todo el sacrificio queda anulado. También de esta forma él nos está mostrando acerca de cuántos días se puede conservar la carne, porque recordemos que en ese tiempo no habían refrigeradores ni lugares fríos. Versículo 19. Y la carne que toque de todo inmundo no se comerá, en el fuego se quemará. Y la carne, cualquiera limpio, comerá carne. Y la persona que coma carne de ofrenda de las paces que para Yehú y su inmundicia sobre él, y será cortada la persona la aquella de su pueblo. Y alguien que toque en cualquier inmundo, en inmundicia de hombre, o en animal inmundo, o en cualquier abominación inmunda, y come de carne de ofrenda de las paces que para Yehú, será cortada la persona, la aquella de su pueblo. Recuerden, en los sacrificios parte del sacrificio va al sacerdote y otra parte se le devuelve a la persona que entregó el sacrificio. El Señor está exigiendo que cuando fue entregado un sacrificio de paz o de acción de gracias, entonces solamente personas puras lo coman. Versículo 22. Y habló Yehú a Moshe diciendo, di a hijos de Israel diciendo, toda grasa de ganado u oveja o cabra no comeréis, y grasa de animal muerto y grasa de animal desgarrado se usará para cualquier actividad, y comer no será comido. Si alguien come grasa de animal que presenta de él ofrenda encendida a Yehú, entonces será cortada la persona a la que come de su pueblo. Y nada de sangre no comeréis en todas vuestras moradas de ave y de bestia. Toda persona que coma algo de sangre, entonces será cortada la persona a la que ella de su pueblo. Esto es repetido a través de las escrituras muchas veces. Comienza con Noé en el pacto que hizo Elohim con Noé, ordenándole al hombre no comer sangre. Es un mandamiento importante, se repite muchas veces, y con eso le estoy diciendo que es muy importante esto, el no comer con sangre. Y esto quiere decir que para sacrificar un animal, me refiero para comerlo, debe derramarse la sangre en la tierra. Porque el Señor no quiere que comamos el animal junto con el alma, dice. Esto también tiene implicancias espirituales. Al derramar en la tierra la sangre del animal, también si el animal, que debe de ser un animal puro, por supuesto, que debe ser de un animal que es comida, es una forma que el Señor nos ha dado para protegernos. Elohim no quiere hacernos responsables del alma del animal y nos ordena que bajo esa circunstancia nosotros podremos comer carne derramando la sangre del animal en la tierra. Esto es, el animal muere y entrega el alma mediante el desangrarse, lo cual permite que el animal, en una forma no cruel, sino lo más misericordiosa posible y buena, que nos instruye el mismo Elohim, entregue su alma. Entonces, Esa es la forma de matar un animal y esa es la forma en cómo debemos de comer la carne, sin la sangre siendo derramada. Y lo otro es la grasa. El Señor nos prohíbe comer grasa. Y estamos hablando de animales que son alimento, queridos hermanos, los cuales se pueden llamar puros. No en todo momento los animales que son alimentos son puros, pueden llegar a ser inmundos. Por ejemplo, si un animal muere sin que nadie le hiciera ningún daño, es inmundo y la persona que la toca va a ser inmunda. O sea, los animales que son alimentos pueden llegar a ser inmundos. También, por supuesto, si tocan inmundicia, así como el hombre al tocar inmundicia es inmundo, también una vaca, una oveja, una cabra, un venado puede llegar a ser inmundo si tocan inmundicia. Pero el Señor ha dado la forma y descrito la forma de cómo quitarle la vida al animal o quitarle el alma. Esto es desangrando el animal. Y además de esto, la grasa de aquellos animales no se puede comer. Y hablamos de animales que son alimento. ¿Para qué hablar de los que son inmundos o impuros? Y los espíritus impuros o inmundos se mueven en esas cosas. Alabado sea Yeshua, le damos gracias por sus instrucciones. Leo del versículo 28. Y habló Yehúa a Moshe diciendo: di a hijos de Israel diciendo: el que traiga et ofrenda de sus paces a Yehú, traerá et su ofrenda a Yehú de ofrenda de su paz. Sus manos traerán et ofrendas encendidas de Yehú, et la grasa con el pecho lo traerá, y et el pecho para mecer a él ofrenda mecida ante Yehú. Y quemará el sacerdote et la grasa en el altar, y será el pecho para Aarón y para sus hijos. Y et muslo de la derecha daréis donativo al sacerdote de ofrenda de vuestras paces. Y el que ofrece et sangre de las ofrendas de paces y et la grasa de hijo de Aarón, para él será muslo de la derecha por porción. Pues et pecho de el que se mece y et muslo el donativo tomé de et hijos de Israel de ofrendas de paces de ellos, y di a ellos a Aarón el sacerdote y a sus hijos por estatuto perpetuo de et hijos de Israel. Esta porción de Aarón y porción de sus hijos, la ofrenda mecida de Yehú, en día presentó a ellos para ser sacerdotes para Yehú, que mandó Yehú para dar a ellos en día su ungir a ellos de et hijos de Israel. Estatuto perpetuo por sus generaciones. Esta la Torá para el holocausto, para la ofrenda vegetal y para la ofrenda del pecado, y para la ofrenda de la culpa, y para la ofrenda de ordenación, y para la ofrenda de las paces, que mandó Yehú a Moshe en el monte Sinaí, en el día su ordenar et hijo de Israel para traer et sus ofrendas a Yehú en desierto de Sinaí. Todas las ofrendas, amados hermanos, para el holocausto, la ofrenda vegetal, la ofrenda del pecado, la ofrenda de la culpa, la ofrenda de ordenación del sacerdote, la ofrenda de las paces, las cumplió Yeshua, nuestro Elohim. No quiere decir que el servicio del templo sea algo que debemos de rechazar. Eso no es verdad. El Señor no vino a destruir al templo, ni vino a destruir el sacrificio del templo. Vino a confirmar, a cumplirlo, porque él sabía que el templo iba a ser destruido por el pecado de Israel, porque nuestros padres pecaron, y por mucho tiempo iba a estar Israel sin servicio de templo, como la misma escritura lo dice. Entonces, él al cumplir el servicio del templo nos dio todos aquellos sacrificios que necesitamos para nosotros ser bendecidos, ya sea con protección, ya sea con purificación, ya sea con perdón, ya sea ser perdonados por la culpa y por el pecado, ya sea ser ordenado como sacerdote, ya sea una ofrenda vegetal incluso. Entonces Yeshua, el que cumple todas las ofrendas, estas y todas otras, me refiero a los sacrificios, es Yeshua el que va a cumplir todos los sacrificios. Quedan las ofrendas y los diezmos que todavía podemos entregar, ya que pertenecen al mismo Elohim hasta el día de hoy. Recuerden, el servicio del templo no está funcionando hoy en día. Las ofrendas, los diezmos pertenecen al mismo Elohim y es él el que decide qué usted debe hacer con ellos. Solo aparten los diezmos y después dedíqueselos al Señor en un día de fiesta o en un Shabbat, como él mismo ordena en su Torá, para que el Señor lo bendiga como él desea de bendecirlo. En el capítulo 8 se describe la consagración de los hijos de Aarón, cómo van a ser consagrados, ordenados, preparados para comenzar a ministrar en el tabernáculo. Y habló Yehú a Moshe diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y et sus vestiduras, y et aceite de la unción, y et toro de la ofrenda del pecado, y et dos de los carneros, y et canasta de los ácimos, y et toda la comunidad reúne en puerta de tienda de reunión. E hizo Moshe como mandó Yehú a él, y se reunió la comunidad en puerta tienda de reunión. Y dijo Moshe a la comunidad, esta la palabra que mandó Yehú para hacer. Y trajo Moshe et a Aarón y a sus hijos, y lavó a ellos con el agua, y puso sobre él et la túnica, y ciñó a él en el cinto, y vistió a él et el manto, y puso sobre él et el efod, y ciñó a él cinto de el efod, y ajustó a él con él. Recordemos, el sumo sacerdote que va a ser Aarón, el primer sumo sacerdote, tiene una túnica que sería como una ropa, una pieza que cubre todos sus manos y sus pies hasta abajo, y sobre esa va un manto, y sobre esa va el efod, que sería como, el manto sería casi como un delantal que llamamos hoy en día, y el efod sería algo más pequeño, como una pequeña, por decirlo así, chaqueta, si podría decirlo así, que se pone sobre él, y sobre el efod se pone el pectoral. Versículo 8. Y puso sobre él et el pectoral. Y puso en el pectoral et el urim y el tumim. Y colocó et la mitra sobre su cabeza. Y puso en la mitra, en frente de su rostro, et placa de oro, diadema la santa, como mandó Yehú a Moshe. Entonces, además de el pectoral, que tiene 12 piedras, que está acá en el pecho, donde dentro van el Urim y el Tumim, que al parecer fueron estas dos piedrecitas con las cuales el Señor le manifestaba su voluntad al sacerdote. Entonces, además de eso, en la cabeza un gorro, una mitra, o quizás no existe la forma de traducirlo, pero hay un gorro, algo que cubre la cabeza del sumo sacerdote, y hay en la frente una placa de oro donde tiene escrito Kodesh le Yehú, Santidad le Yehú. Pueden imaginarse el sumo sacerdote, primero hay una túnica, después hay un manto, después un efod, que es más corto, después el pectoral encima, un gorro, una mitra y en la frente una placa de oro. Ese es el sumo sacerdote. Esas son las vestiduras del sumo sacerdote, y sobre el significado de ellas yo no tengo revelación, pero podemos orar todos pidiéndole a Yeshua que nos revele más acerca de esto. Ya sabemos que vamos a tener toda la eternidad para gozarnos en saber qué significaba cada una de las partes de la vestidura del sumo sacerdote y cómo Yeshua mismo cumplía esto. La interpretación acerca de lo que significa cada una de las partes la desecho completamente, porque lo que estamos sedientos es de recibir revelación y no interpretación ni tampoco información. Entonces, con un corazón de niño, te damos gracias a Yeshua por revelarnos más acerca de la ropa del sacerdote. Versículo 10. Y tomó Moshe et aceite de la unción, y ungió et el tabernáculo, y et todo lo que en él, y consagró a ellos. Y roció de él en el altar 7 veces, y ungió et el altar, y et todos los utensilios, y et la fuente, y et su soporte para consagrarlos. Y derramó de aceite de la unción sobre cabeza de Aarón, y ungió a él para consagrarlo. Y trajo Moshe a hijos de Aarón, y les vistió túnicas, y ciñó a ellos cinto, y puso a ellos tiaras, como mandó Yehú a Moshe. Tomemos en cuenta que el tabernáculo va a ser ungido por Moshe, y todos los artículos del tabernáculo van a ser ungidos con aceite. Hermanos, no desechemos el aceite. El aceite bendice. ¿De qué forma bendice? Yo no tengo toda la revelación. Lo que sí tengo como revelación es que yo lo he visto operar. El aceite es una bendición. Poner aceite en nuestros hogares, poner aceite en las puertas, en los dinteles de las puertas, en los postes, en las ventanas, un poquito de aceite. Orar por el aceite antes es una bendición para las casas. Unjamos las cosas con aceite, marquemos con aceite todo lo que el Señor nos dé. Es una bendición. ¿Cómo lo sé? Lo he vivido. La actividad demoníaca disminuye cuando usted pone aceite. No le voy a decir que es toda la bendición, porque uno puede tener inmundicia de todos modos adentro de la casa, pero existe una protección que el Señor da a través del aceite cuando se pone en nuestros hogares, en los artículos que utilizamos, por supuesto haciendo una proclamación. y orando en el nombre de Yeshua, bendiciendo el aceite y proclamando que lo que usted vaya a poner el aceite, entonces será de bendición y funcionará correctamente. Pero muchas más bendiciones se pueden proclamar. Recuerde, el Señor nos dio autoridad. Si nosotros lo proclamamos en el nombre del Señor y si es la voluntad del Señor lo que proclamamos, entonces, amén, está hecho. Versículo 15, sigo entonces, estamos hablando de la consagración de Aarón y sus hijos. Y degolló y tomó Moshe la sangre y puso en cuernos del altar alrededor con su dedo y purificó el altar y la sangre y derramó en base del altar y lo consagró para expiar sobre él. El altar que está en el atrio del tabernáculo donde se hacen los sacrificios, donde está el fuego día y noche, tiene cuernos que están cubiertos de oro. Y estos son los cuernos donde se pone la sangre del sacrificio. Versículo 16. Y tomó toda la grasa que sobre el intestino, y capa del hígado, y dos los riñones, y su grasa. Y quemó Moshe en el altar, y el becerro, y su piel, y su carne, y su estiércol, quemó en el fuego fuera del campamento, como mandó Yehú a Moshe. E hizo traer carnero del holocausto, y pusieron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Y degolló, y roció Moshe la sangre en el altar y alrededor, y el carnero cortó en sus piezas y quemó Moshe la cabeza y los trozos y la grasa, y el intestino y las patas lavó en el agua, y quemó Moshe todo el carnero en el altar, holocausto él para aroma grato, ofrenda encendida él a Yehú, como mandó Yehú a Moshe. E hizo traer el carnero, el segundo carnero de las consagraciones, y pusieron a Aarón y sus hijos sus manos sobre cabeza del carnero. Y degolló y tomó Moshe de su sangre y puso en el lóbulo oreja de Aarón la derecha y en el pulgar de su mano la derecha y en el pulgar de su pie el derecho. ¿Lo ven, hermano? Le pone en el lóbulo derecho de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie el derecho al sumo sacerdote, y hace lo mismo con los hijos. E hizo acercarse hijos de Aarón y puso Moshe de la sangre en el lóbulo de su oreja la derecha y en pulgar de su mano la derecha y en pulgar de su pie el derecho, y roció Moshe la sangre en el altar alrededor. ¿Sabe usted que la instrucción más parecida que podemos encontrar dentro de la Torá a esta instrucción cuando se consagra a los sacerdotes es la instrucción del leproso cuando es sanado y hay que proclamarlo puro? Es lo más parecido que pueda haber dentro de toda la Torá a estas instrucciones. La verdad es que son parecidos en muchos sentidos, porque la persona enferma leprosa cuando es limpiada es como si pasara de la muerte a la vida. De ser una persona desechada, que es inmunda, que nadie puede acercarse a él, de pronto la vida le es devuelta. Y para los hijos de Aarón, y para Aarón esto es también como pasar en cierto modo de la muerte a la vida. Es un gran cambio de ser y estar entre los hijos de Israel a estar ministrando en el Mishkan, en el tabernáculo y en el atrio, en la presencia del Señor. En ese sentido se parecen las instrucciones. No son idénticas, pero son bastante parecidas. Sigo leyendo. Versículo 25. Y tomó la grasa y la cola y toda la grasa que en el intestino y capa del hígado y ambos los riñones y su grasa y muslo de el derecho y el cesto de los ácimos que ante Yehú tomó torta de ácimos una y torta de pan aceite uno y hojaldre uno y puso en los trozos de grasa y en muslo de el derecho y puso el todo en manos de Aarón y en mano de sus hijos y meció a ellas ofrenda mecida ante Yehú. Hay otra cosa también que es muy impresionante, es que al parecer Moshe estaba completamente preparado para ministrar. Este asunto de los levitas y los hijos de Aarón y todo lo que necesitaban de cumplir para, por ejemplo, entrar en el lugar santísimo, debían de cumplir, va a ser descrito más adelante en Levíticos 16, con un proceso meticuloso o con una instrucción de muchos pasos para poder entrar en el lugar santísimo y solo una vez al año. En cambio, Moshe entra casi en cualquier momento y habla con el Señor. Eso sí, está descrito que él se lavaba al entrar, pero para Moshe era clara la instrucción y el Señor le abría la puerta a él y no moría cuando se acercaba. Hay algo que está en Moshe que no está en Aarón ni en sus hijos, y debido a esto, el Señor les da instrucciones a los hijos de Aarón para poder entrar en el tabernáculo. Ahora uno puede decir, Moshe era una persona muy especial. Era especial en que era la persona más humilde, dice la Torá, que no existía otra persona más humilde que él, que sea de lección para nosotros aquello. Quizás el concepto de humildad ha cambiado, y es claro comprender que esta humildad incluía obediencia, incluía arrepentimiento, incluía la fe, incluía la confianza y muchas cosas más que le complacen a nuestro Elohim. Y ahora voy a leer los próximos 9 versículos sin detenerme. Versículo 28. Y tomó Moshe a ellos de en sus manos y quemó en el altar sobre el holocausto ofrendas de consagraciones, ellos para aroma grato, ofrenda encendida, él a Yehú. Y tomó Moshe el pecho y lo meció ofrenda mecida ante Yehú. De carnero de las consagraciones para Moshe era por porción como mandó Yehú a Moshe. Y tomó Moshe de aceite de la unción y de la sangre que en el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestidos y sobre sus hijos y sobre vestidos de sus hijos con él. Y consagró a Aarón y sobre vestidos sus hijos y a vestidos de sus hijos con él. Y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos, coced et la carne, puerta de tienda de reunión, y allí comed ello, y et el pan que la canasta de ofrenda de ordenación, como mandé decir a Aarón y sus hijos, lo comerán, y el sobrante de la carne del pan en el fuego quemarás, y desde puerta de tienda de reunión no saldrás 7 días, hasta día completar días de vuestras ordenaciones, pues 7 días llenará Ed vuestra mano, como hizo en el día el este, mandó Yehú hacer expiar por vosotros. Y puerta de tienda de reunión estaréis de día y de noche 7 días, y guardaréis Ed ordenanza de Yehú, y no moriréis, pues así mandé. Hermanos, ¿se imaginan 7 días en la presencia del Señor? ¡Aleluya! Si fuera una tienda cualquiera, sería un suplicio, pero estar 7 días en la presencia del Señor, consagrándose. No me pregunten qué parte iban los levitas a hacer sus necesidades, porque no lo sé. Lo que yo sé es que la presencia del Señor estaba en ese lugar y que incluso podrían no haber tenido necesidad de ir durante esos 7 días, estando en la misma presencia del Señor, en la tienda de reunión. Recuerden, este era el lugar donde el reino de los cielos se manifestaba y tocaba la tierra, como sucedía muchas veces cuando se manifestaba fuerte la presencia del Señor. Los sacerdotes no podían ministrar, estaban en el suelo. ¿Le parece conocido? A veces la presencia del Señor viene muy fuerte y la gente no puede ministrar, queda inmóvil en el suelo. Estar en la presencia del Señor es maravilloso, y eso es lo que sentían los sacerdotes cuando estaban allá en la tienda de reunión, que es el lugar más maravilloso de toda la tierra, y que solamente querían quedarse en ese lugar. ¿Y quién quiere salir del lugar más maravilloso que existe en la tierra? Nadie. Y la gloriosa presencia que se vio acá en el tabernáculo es la gloriosa presencia de nuestro Maestro y Elohim, que se manifiesta también hoy en día. Las instrucciones del tabernáculo no son algo árido y seco. Es cierto que leemos y nos parecen tantos detalles que puede sonar repetitivo, pero no lo es. Cada una de las cosas que se están describiendo acá están llenas del Ruach. Está lleno del Ruach de Elohim, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Es Espíritu esta palabra. Y no por nada fueron dadas estas instrucciones, sino para que algún día viéramos la Kavod de Yeshua y fuéramos nosotros los que recibiéramos todo el amor que derrama el gran sacrificio del Mesías, cumpliendo todos aquellos mandamientos para que nosotros estemos en libertad y en bendición, sin culpa. En Isaías 53 se describe en parte las bendiciones que recibimos a través del sacrificio del Mesías. Isaías 53 es un capítulo muy conocido por describir el sacrificio de Yeshua. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yehú? Subirá cual renuevo desde él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Yeshua, en su sacrificio, cumple y lleva todo lo que está descrito aquí por nosotros. Versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Yeshua llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yeshua sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y herido y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, hermano. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Y castigo de nuestra shalom fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra shalom. O sea, Yeshua cumple el sacrificio de shalom que leímos hoy en día. Los sacrificios de shalom. Pero no es solamente eso, hermano. Todo desprecio Él lo llevó por nosotros. Cuando lo desprecian usted, hermano, que sepa que el desprecio que usted puede sentir y que lo puede herir, no debe de herirlo ya más, porque el Señor fue despreciado por nosotros. Y para poder estar libre de toda herida que pueda causar desprecio, debemos de proclamar y hacer una batalla y una proclamación, obviamente, pero la hacemos y rechazamos toda flecha de acusación de desprecio en el nombre de Yeshua, debido a que Él lo llevó. Es por eso que podemos expulsar todo espíritu de desprecio. Y también cuando nos menosprecian, no debe de sentirse ofendido usted, porque Él fue el que fue menospreciado y no fue estimado. Cuando no lo estimen a usted, cuando no lo aprecian, cuando lo menosprecian, entonces debe de expulsar todos aquellos ataques y expulsar toda opresión que pueda venir por lo que la gente hace en contra suya, porque es Yeshua el que lo llevó. Pero no solo eso, nuestras enfermedades también. Es así como expulsamos las enfermedades, porque Él las llevó. Y los dolores también los expulsamos en el nombre de Yeshua porque Él los sufrió. Y los azotes también los expulsamos porque Él fue azotado y herido. Las heridas que Él llevó, las llevó por nosotros, por nuestras rebeliones. El sacrificio de la culpa y de pecado, el sacrificio de la paz. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino. Mas Yehú cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tus pecados te son perdonados en el nombre de Yeshua. Eso lo proclamo sobre usted, hermano, y la razón por la cual lo puedo proclamar es porque Yeshua llevó vuestros pecados. Angustiado Él, toda angustia que usted tenga, hermano, debe de expulsarla. ¿Por qué? Porque Yeshua fue angustiado por usted. Y afligido, toda aflicción, hermano, debe de expulsarla porque Yeshua fue afligido por usted. No abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, hasta las rebeldías del pueblo, hermano, de Israel, del pueblo, de todo el pueblo, las llevó Él. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Los sacrificios que se describen en el libro de Levíticos, el sacrificio del Mesías, la más grande bendición que hemos recibido. Entonces terminamos acá la porción de la Torá y le damos la kavod a Yeshua a Mashiach. Oh Yeshua Adoneno, te damos kavod y tiferet porque eres maravilloso y porque has cumplido con todos los sacrificios. Muchas gracias por liberarnos de toda opresión, de toda carga, de toda herida, de todo pecado. Muchas gracias por darnos paz y perdón. Gracias por sufrir por nosotros. Nosotros te amamos, te exaltamos y te decimos a ti que tú solo eres digno de ser exaltado y alabado, porque no existe otro como tú, el león de la tribu de Yehudá, nuestro héroe de guerra. Tú eres nuestro héroe y te exaltamos y te amamos, Yeshua. Padre, que toda esta enseñanza que hemos recibido hoy encuentre, Señor, en nosotros un lugar dispuesto en nuestros corazones y que siga fluyendo la enseñanza, que transforme la vida nuestra y la de nuestras casas y familias, Yeshua, en este tiempo del fin, Señor, que prepare a tu novia para que quede sin mancha, yendo adelante en victoria a encontrarse con su novio, al cual hemos amado y deseado tanto. Gracias, Melech Israel, por bendecir a tu pueblo en todo. Te exaltamos y te alabamos y nos humillamos ante tu poderosa mano. A ti la kavod por todos los siglos de los siglos, en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom al Israel. La paz sea sobre Israel.